compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Escuela de Administración UC. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ahora en Duna de este lunes 21 de octubre, a la espera entonces de lo que va a ser esta nueva semana, ya con la anterior que pasó de todo, hay que decirlo. ¿Cómo estás, Josefina?
De todo, una sí. tras otra. Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Oye, hoy día tenemos una jornada bastante agradable, 21 grados a esta hora, máxima de 25 el día de hoy. Se esperan cielos despejados durante toda la jornada, pero mañana en la noche algo de chubascos débiles.
No me digas.
Así, te digo.
Y de mi agua el fin de semana también hubo algo de lluvia, de gotas.
No sé, a mí me tocó lluvia, pero no estaba en Santiago.
En la costa.
Estaba en la costa, pero estuvo bien feo.
Sí, estuvo feo.
El domingo despejó, estuvo rico. Oye, pero para este fin de semana, ¿qué se avecina? Elecciones, que a veces a uno se le olvida con tantas cosas que está pasando.
26, 27, sábado, domingo, dos días.
Dos días de elecciones, estoy viendo el pronóstico extendido, claramente todo puede cambiar, pero se esperan máximas aproximadas de 24 grados de temperatura. Va a estar moderadamente caluroso.
Muy agradable.
Así que súper bien.
Sí.
Para... porque ir a votar con calor sí que es una lata.
No. No, es lo peor que hay. Recordad que se puede votar o el sábado o el domingo.
Sí. Cualquiera de los dos.
El día a la hora que uno quiera, digamos. Pero ojalá anticipar el voto para que vaya tranquilito, no haya ningún problema. Oye, tema del día. Por supuesto, lo que conocimos el día jueves y que ha sido parte de la polémica en el Palacio de la Moneda, en el gobierno, en materia de esta denuncia por violación al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Durante el fin de semana, distintas reacciones, también trascendidos e informaciones que se han dado sobre la cronología, digamos, de esta denuncia contra la ex autoridad del Ministerio del Interior. Y hoy hay declaraciones de la ministra Toá, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, también de la oposición, que ha solicitado en el Congreso suspender la semana distrital para poder generar una sesión especial de abordar este tema, ya sea con una comisión investigadora o una sesión en la Cámara de Diputadas y Diputados. La ministra Toá, de hecho, tuvo declaraciones hoy en CNN Chile, reconoció estar muy preocupada por el impacto que podría tener el caso Monsalve, como ya se le conoce. Vamos a estar actualizándoles qué es lo que se sabe hasta el minuto y cómo se va desarrollando este tan delicado y grave tema que está en la moneda.
Y por supuesto, se vuelve a revivir el caso del ex ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, porque hubo una abogada que ingresó un recurso contra 99 diputados y está pidiendo dejar sin efecto esta acusación constitucional que finalmente sabemos lo sacó de su cargo y lo inhabilitó por 5 años para ejercer en cargos públicos. Así que de eso también vamos a estar hablando y, cómo no, de las elecciones del fin de semana y de lo que pasa en Cuba, que están sin luz hace 3 días ya, no
sí,
menos.
Y no es primera vez. Antonella Zafirio, ¿cómo estás?
Hola, Nicolás, José, ¿bien y ustedes?
Bien, todo bien.
¿Cómo día lunes?
Sí, lento pero seguro.
Y preparados para una semana larga.
Larga, así es. Larga.
Sí, muy trabaja. Así que vamos que se puede.
Vamos con los titulares.
Vamos.
La ministra del Interior, Carolina Toá, manifestó su frustración y preocupación por el impacto del caso Monsalve, resaltando las difíciles consecuencias para la víctima y la familia del ex subsecretario. Aunque reconoció la rápida desvinculación de Monsalve, enfatizó que el gobierno debe centrarse en dar respuestas claras y seguir cumpliendo con sus responsabilidades. La titular de Interior sinceró que siente mucha rabia por la situación y que le preocupa el impacto que pueda tener. La PDI abrió un sumario administrativo para esclarecer por qué el ex subsecretario Monsalve estuvo sin escoltas la noche del 22 al 23 de septiembre. Además, investiga el uso de la ley de inteligencia que Monsalve invocó para revisar las cámaras de seguridad del hotel antes de que se presentara la denuncia. Una abogada presentó un recurso de protección contra 99 diputados para anular la acusación constitucional en contra del exministro Sergio Muñoz, quien fue destituido y se le prohibió ejercer cargos públicos por 5 años. La denuncia contra el ex subsecretario Manuel Monsalve impactó en la moneda. Según la encuesta Academ, la aprobación del presidente Boric cayó al 27% y su desaprobación subió al 65%. La ministra Carolina Toá también sufrió una baja significativa, pasando del 46% al 35% en su aprobación. Y en materia internacional, la mitad de La Habana recuperó el servicio eléctrico tras 4 días de apagón, mientras las autoridades prometen restablecer la electricidad en la mayoría del país para la noche del lunes. El colapso del sistema eléctrico comenzó el viernes por la caída de la planta termoeléctrica más importante de Cuba, que a pesar de los esfuerzos de recuperación, se registraron al menos 28 protestas en varias provincias. 13 horas con 5 minutos.
Gracias, Antu, que te vaya bien. Nos vemos, buen día.
Oye, cómo no comenzar hablando del caso Monsalve, porque hoy día la jefa de gabinete, Carolina Toá, analizó la salida, de hecho, de Manuel Monsalve de la Subsecretaría del Interior tras esta denuncia de una presunta violación en su contra, pero también ha abordado los cuestionamientos que se le ha dirigido al gobierno en la forma en que se gestó esa salida y las consecuencias de la trama, que cómo esto finalmente le está afectando al Ejecutivo. En esta conversación que tuvo con CNN Radio, la titular de Interior sinceró que se siente mucha rabia de la situación y estaba muy preocupada y por el impacto que esto puede tener. Y en esa subsecretaría la gente está pasando la situación muy mal. La víctima y su entorno lo están pasando pésimo, decía la ministra del Interior. Entonces dice que es una situación triste y complicada y que en medio de eso hay que hacer la pega. Hay una serie de situaciones que atender. Este fin de semana hubo hechos muy violentos, hay estrategias que reforzar, y si bien reveló que ella no puede anticipar juicios, adelantó que si todo lo que esta causa se ha ido conociendo resulta verdad, todos los hechos que se han dicho ciertamente sería un choque, decía la ministra del Interior, por supuesto, Carolina Toá. Es una situación bastante compleja la que ha pasado entonces el gobierno a propósito de esta situación que involucra al ex subsecretario Monsalve, y claramente hay reacciones de distintos lados a propósito de lo mismo, no solo desde cercanos al gobierno, sino que también desde la oposición. Y esta mañana estuvimos conversando en Duna en Punto con Rodrigo Galilea, con el presidente de Renovación Nacional, a propósito de esta denuncia, cómo actuó el gobierno a raíz de esto, y esto fue lo que dijo.
Por eso es que me llama la atención todo lo que ha ocurrido en el Ministerio del Interior. Creo que Carolina Toá tiene que dar muchas más y mejores explicaciones de la total inacción. Y por supuesto todo lo que sea ya más de orden de infracción, de infracciones derechamente casi o delitos, como es ir a apropiarse usando el poder que tenía Monsalve, disponer de personal de la PDI para ir a sacar las grabaciones del hotel, etcétera. Esto tiene demasiadas aristas que todavía no conocemos.
Declaraciones entonces del presidente de RN, que claro, decía que Carolina Toá tiene que dar más y mejores explicaciones de esta inacción que tuvo el gobierno, y esa tiene demasiadas aristas finalmente. Claramente es algo que le golpea al gobierno. De hecho, hasta ahora está hablando la vocera de gobierno, Camila Vallejo, precisamente sobre lo que afecta este caso en particular. A ver si podemos escuchar partes de las declaraciones de la ministra vocera.
Tercer lugar, que es también muy, muy importante, es que nuestra institucionalidad como Poder Ejecutivo también está funcionando conforme
vocera de gobierno. La vocera Camila de gobierno, Vallejo. Entonces, Camila Vallejos, en este punto de prensa, que por supuesto aborda este caso tras el comité político de esta mañana, en donde claramente también se aborda esta situación.
Claro, y obviamente recordar que hay una investigación por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en la cual llega esta denuncia hecha por la funcionaria del gobierno que acusa esta violación por parte del subsecretario Monsalve, y ha generado una serie de informaciones, cronología, insisto, lo que pasó, no pasó, bueno, será parte de la investigación que desarrolle el Ministerio Público, y una serie de declaraciones a detectives de la Policía de Investigaciones. De hecho, dentro de las diligencias ha tomado la Fiscalía en el marco de la investigación interrogatorios que apuntan al rol que cumplieron los detectives en septiembre, cuándo se habría producido los presuntos delitos que se atribuyen al exdiputado, específicamente el 22 de septiembre, en esos días. A fines de semana, los policías habrían dejado solo a Monsalve, quien se dirigió a un restaurante en el centro de la capital. Además, funcionarios policiales levantaron imágenes de las cámaras de seguridad para verificar rutas del ingreso y salida de Monsalve al hotel del centro de Santiago, donde habría pasado la noche con la mujer, según la denuncia y según la indagatoria. En ese marco, ayer se confirmó que se inició un sumario también por parte de la Policía de Investigaciones a los escoltas que dejaron solo a Monsalve, según lo que ha dicho el ex subsecretario, quien se trasladó a distintos lugares el 22 de septiembre sin los equipos de seguridad asignados para él. El director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, solicitó de hecho que falto de resguardo fue solicitud del entonces subsecretario. En esa indagatoria se han conocido versiones de la PDI respecto a que se acataron las órdenes de un superior, sobre todo en el marco de la ley de inteligencia. Relevante esto porque también la primera versión apuntaba que no estaba con escoltas. Y de hecho, el subsecretario del Interior, por lo que envuelve el cargo, o sea, crimen organizado, narcotráfico, delincuencia, etcétera, etcétera, va con un contingente muy importante de los llamados PPI. Los operativos de Policía de Investigaciones para las personas políticamente expuestas. Así que haya estado solo es un tema que genera una duda y obviamente por eso también se confirma desde la Policía de Investigaciones que se ha abierto un sumario a los escoltas que habrían dejado solo al ex subsecretario, porque independiente de que haya pedido o no estar solo en un lugar público, hay una serie de protocolos que, según el sumario, se va a entender si se cumplieron o no cumplieron.
1:11.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y la abogada Ana María Watkins ingresó un recurso de protección en contra de 99 diputados, tanto de oposición como gobierno. De hecho, está el listado completo de los que rechazaron la cuestión previa de la acusación constitucional en contra del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Este texto tiene 39 páginas y fue ingresado por la abogada particular. Esto hay que destacar sin el conocimiento del ahora ex magistrado y lo ingresó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Lo que busca esta acción en particular es poder dejar sin efecto el juicio político y la jurista le solicitó a la Corte que se restablezca de inmediato el imperio del derecho, ordenándole a los recurridos a dejar sin efecto la acusación constitucional colectiva en lo que respecta al señor Muñoz. Ella apunta solo al caso de Sergio Muñoz y este recurso apunta a que los parlamentarios tuvieron una acción arbitraria e ilegal, la que afecta derechos fundamentales al negarle la cuestión previa, declarar admisible y admitir a tramitación una acusación constitucional colectiva interpuesta conjuntamente en contra del señor ministro de la Corte Suprema. Entre los congresistas sindicados, por supuesto, está Erika Edo de la DC, Jimena Osandón de RN, Daniel Malucheri del PS, entre otros. Y hay que destacar también que el juicio político terminó con la destitución del magistrado y la prohibición de ejercer cargos públicos durante 5 años. Y en esta acción, la abogada representante sostuvo que la acusación constitucional presentada por la bancada de la UDI, de RN, de Independientes y de Evopoli, se dirigió en contra de 2 personas, por supuesto, de Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, y señala que uno de los libelos en contra de Vivanco se dejó de lado, dándose curso a la acusación colectiva, aquella en contra del ministro en ejercicio, don Sergio Muñoz. Bueno, es el documento que finalmente ingresa esta abogada en contra de algunos parlamentarios, 99 parlamentarios para ser exactos, a propósito de esta acusación constitucional aprobada en contra de el ahora exministro de la Corte Suprema.
Y a propósito de acusaciones constitucionales, falta una todavía.
Sí,
que tiene que revisar el Senado. Ángela Vivanco.
La dos,
porque ya fue aprobada por el Senado la semana pasada la acusación constitucional presentada por Chile Vamos y que, claro, la inhabilita por 5 años de ejercer cargos públicos y la destituye. Ahora, la destitución no corre porque recordemos que ella anteriormente había sido removida por el Pleno de la Corte Suprema. Entonces, ya tenemos una acusación que está aprobada la semana pasada. Hoy, entre hoy y mañana, el Senado se tiene que enfocar en estudiar y votar la segunda acusación, por lo cual hay una pregunta que está en el ambiente. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Se podrá eventualmente aprobar una segunda acusación constitucional cuando ya los efectos están, o sea, cuando ya fue visto, revisado, votado? ¿Se puede acusar 2 veces por lo mismo, digamos, en términos constitucionales a una ex ministra de la Corte Suprema? Bueno, recordemos que esta acusación fue impulsada por los partidos oficialistas con una fuerte presencia del Partido Socialista en este caso, y la ofensiva se va a tramitar tras la destitución ya de Vivanco por el Pleno de la Corte Suprema. Ante este hecho que yo les comentaba, se pidió a la Comisión de Constitución del Senado elaborar un informe con su opinión sobre cómo seguir, considerando que Vivanco ya fue removida de sus funciones y que ya se ha aprobó, de hecho, la acusación contra ella. Los miembros de la Comisión de Constitución coincidieron, y esto como elemento para analizar, en que se trata de una situación inédita, y la Secretaría de la Corporación sugirió una propuesta que se fue ajustando con el acuerdo de los parlamentarios. Finalmente se concluyó, y esto es lo relevante, que se debe declarar improcedente la segunda acusación por carecer de objeto y finalidad, y ordenar su archivo, que sea archivada, porque finalmente no tiene ningún sentido discutir y votar una acusación constitucional cuando ya hay una aprobada, cosa que nunca había pasado, recordemos, en la historia del Congreso. Sin embargo, esta es la recomendación de la Comisión de Constitución del Senado, pero deben ser los comités parlamentarios y en última instancia el Pleno, si no hay acuerdo en los comités, quienes deben definir el destino de la acusación constitucional. Así que está la recomendación de no seguir, digamos, con la discusión y votación, archivar la acusación, y eso va a depender de los comités parlamentarios. Si no hay acuerdo, el Pleno tendrá que definirlo, y si no lo define, habrá que discutirlo de nuevo.
1:16.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Oye, y el ministro de Justicia, flamante ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
Sorpresivo,
por supuesto, porque ya asumió el jueves. Se refirió a un intento de fuga que protagonizó un reo en la expenitenciaría en Santiago, quien fue controlado por personal de gendarmería, evitando así, por supuesto, la huida de la cárcel. Y en ese contexto, el secretario de Estado aseguró que el sistema penitenciario en Chile es altamente seguro. En las dependencias del Centro Especializado de Identificación Centenario, donde se encontraba en medio de una pauta junto al registro civil, Gajardo señaló que en un sistema penitenciario con más de 80 establecimientos penales a lo largo del país, con prácticamente 60.000 personas privadas de libertad, nuestro sistema tiene en promedio 0,605% de personas que se fugan en un año. Y en ese sentido, precisaba que el año pasado fueron más de una decena de reos fugados, mientras que este año a la fecha llevan 6 personas que fueron fugadas, lo que implica, si uno lo lleva al flujo de personas privadas de libertad, el 0,006% de personas que se fugan de establecimientos penitenciarios. Así que el ministro decía que si la situación se compara con la realidad de otros países, tenemos un sistema penitenciario que es altamente seguro, decía el ministro de Justicia, que abordó el tema a propósito de lo ocurrido en la expenitenciaría, donde gendarmes frustraron con disparos a balines de goma la fuga de este reo desde el centro de detención preventiva Santiago Sur. Los funcionarios alertaron de la presencia del sujeto mientras que este corría por los techos de la expenitenciaría que está ubicada ahí en Pedro Montt. Así que evitaron la fuga de un reo, y a propósito de esto es que Gajardo informa que 6 reos se han fugado de cárceles en lo que va solo en este 2024.
1:17.
Escuchas Ahora en Duna.
Sábado y domingo, elecciones.
Oh, sí.
De gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales. 2 días, ¿por qué? Porque son muchos candidatos y candidatas. Mm. Y las papeletas, ¿para qué decir? En algunas regiones donde hay hasta más de 40, 50 candidatos para core o concejales. O sea, para hacerse una idea también de lo arduo que va a ser en términos de los vocales de mesa, del servicio electoral, de hecho, ahí que va a cumplir 100 años, y las definiciones también que se van a dar en términos políticos de los resultados de estas elecciones, que recordemos son no muchas veces predictores, pero sí un botón de muestra, un botón de pulso para lo que pueden ser las elecciones del próximo año, parlamentarias y presidenciales. Obviamente las municipales, ojo, son muy importantes porque son elecciones completamente locales, de las comunas, de las regiones, así que se juega bastante en este proceso eleccionario. Y como parte de la información, para también ponernos en onda de elecciones, el presidente del Consejo Directivo del Cerver, Andrés Tagle, ha entregado ciertos datos con respecto a lo que va a ser esta elección también, no inédita porque vivimos 2 días para el plebiscito constitucional, pero sí una situación que no estamos acostumbrados, digamos, en términos de tener sábado y domingo con elecciones. El presidente del Consejo Directivo del Cerver dijo que, por ejemplo, hay varias diferencias. Por ejemplo, ya no hay ley seca, nunca más en Chile. Se terminó la ley seca, que era un tema que estaba bastante discutido. Ley seca en términos de que si el domingo habían elecciones, un restaurante no podía vender alcohol. Y uno decía, ya, A esta altura de la vida como que...
No es.
Bueno, no hay más, no hay ley seca, se eliminó también la venta de alcohol en supermercados, por ejemplo. El sábado no es feriado, es un día sábado común y corriente del punto de vista legal. Esto tiene que ver con remuneraciones de la gente que trabaja. Eso sí, el domingo sí es un feriado legal, como todo domingo. Ojo, no es un día irrenunciable como el 18 y 19 de septiembre, aclara Andrés Tagle. Hay una restricción solo al comercio que está al amparo de otra personalidad jurídica y en la figura de los centros comerciales o malls. Estos van a estar cerrados. No es un día irrenunciable, pero sí los centros comerciales van a cerrar. Sobre los votos, Tagle detalló que el orden va a ser de gobernadores regionales, alcaldes, cores y concejales. De hecho, cada papeleta tiene un color distintivo. Se va a ir escrutando las mesas de ese orden. Cree, dice Andrés Tagle a Cooperativa, que probablemente a las 19 horas del domingo, evidentemente, comiencen a llegar los primeros resultados de gobernadores y la política es entregar todo lo que tenemos. A las 21 horas esperan desde el CERVEL tener los resultados para gobernadores, tener una tendencia clara, digamos. Recordemos que hay elección segunda vuelta de gobernadores, sí, en el caso de que se dé. Gobernadores 21 horas y alcaldes que va a estar avanzando. En el caso de una segunda vuelta de la elección de gobernadores, Tagle aseguró que también es obligatorio el voto y el padrón es el mismo, pero puede que no sean todas las regiones del país, sino en las cuales se llegue efectivamente a una segunda vuelta. Igualmente hay un tema con respecto a recordar que el voto es obligatorio, que hay dos días para votar. Y, muy importante, el tema de los vocales. Hay una preocupación por parte del presidente del Consejo Directivo del CERVEL y del CERVEL con respecto a que el llamado es a que, por favor, concurran a ejercer la función de vocal. Tienen una remuneración de como 25 mil pesos por cada día. Se llevará la capacitación de la constitución de mesas. El viernes tienen otros 8 mil pesos más y se evitan una multa que es bastante alta, que puede llegar a 531 mil pesos. Él dice, los vocales finalmente son los que hacen exitoso o no este proceso democrático que son las elecciones del fin de semana.
1:21. Y antes de irnos...
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Antes de irnos, el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, está advirtiendo que va a actuar con rigor contra quienes traten de alterar el orden público en medio de este apagón, que ya lleva 3 días en la isla, no menor. En una reunión del gobierno, el mandatario vestido de uniforme militar dijo que las personas que traten de provocar alteraciones al orden público y que participen en actos vandálicos serán procesadas como corresponde con el rigor de la ley. De esa forma también amenaza a estos cacerolazos que se estuvieron generando durante la noche de ayer en Cuba por este extenso corte de luz, que no solo significa corte de luz, también en algunos sectores hay corte de agua, y esa es una preocupación que hay actualmente en Cuba. 1:22 nos tenemos que ir, pero les comento que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con la más prestigiosa y exclusiva acreditación internacional, la Triple Corona, y la certificación BGA que avalan su calidad académica. La Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Como siempre, gracias por acompañarnos en este resumen de las principales noticias en Ahora en Duna. Todos nuestros contenidos, entrevistas y la mejor música en Duna.cl y nuestras plataformas. Sigan con nosotros, ya viene Cartas Notables. Y luego información privilegiada. Que esté muy bien.
Buenas tardes.
Nos vemos.